Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos un día más con los titulares de hoy. Detenidos dos nuevos sospechosos judíos de terrorismo. Obama criticado en su encuentro con líderes judíos. Un turista cristiano apedreado en la explanada de las mezquitas por ondear una bandera israelí. Y la policía alemana detiene a un yihadista huido de España tras la operación contra la captadora de Canarias del mes pasado. Son las noticias que hemos preparado para hoy en el comentario, como siempre. Jorge, hola Jorge.
¿Qué tal, Jordi?
Y luego haremos una pequeña pausa y después les hablaremos también de cultura. Pero empezamos en Israel. El Ministerio de Defensa israelí sigue realizando detenciones administrativas, un procedimiento heredado de las leyes del mandato británico y hasta ahora utilizado únicamente contra terroristas palestinos, pero en este caso de judíos. Al caso comentado ayer se suma ahora el de Mordejai Meir, un joven de Maale Adumim, cerca de Jerusalén. Hace dos semanas, el ahora arrestado había recibido una orden de alejamiento de los territorios en disputa, además de Jerusalén y las localidades de Yad Binyamin y Safed, debido a su posible implicación en el incendio de la iglesia de los panes y los peces. Ayer mismo se efectuó otro arresto más en aplicación de la nueva normativa con la detención de Avitar Slonim.
Bueno, estos son detenciones administrativas, preventivas, evidentemente. No son fruto de una investigación que conduce a los responsables directos de los atentados, aunque en el caso de este Mordejai Meir sí que justamente es detenido porque en el tema del incendio de la iglesia de los panes y los peces fue acusado, aunque luego no se encontraron pruebas definitivas contra él. Pero sí que todo apuntaba que él estaba también, al menos, al tanto de lo que se hacía y posiblemente fuera el autor intelectual. En estos casos, como en el caso que hablamos ayer, se da una coincidencia, el caso de Meir Ettinger, sí, que toda esta, digamos, terrorismo clandestino judío es tan marginal que primero está, de momento todas las detenciones son de gente muy joven, entre 20 y 30 años, gente rebelde dentro de su ultra, dentro de su posición ideológica, hasta tal punto que le hacen desconfiar de sus propios rabinos. Esto es una situación realmente insólita en Israel. Seguramente habrá, y eso lo iremos viendo con el paso del tiempo, algún ideólogo, algún rabino ideólogo al que ellos sí respetan, que será un personaje marginal, que no está en el rabinato, no será una figura central, pero sí que será una figura que les alienta ideológicamente de alguna manera. Pero esto también te da la pauta de la dificultad, porque digamos que si fuera cuestión de los rabinos, pues se podría presionar sobre los rabinos para que pusieran coto en sus, la traducción de homilía no es exacta, pero sí en sus diálogos con los jóvenes para que frenaran y no llegaran a estos límites. Pero el tema es que los jóvenes desconfían de los rabinos moderados, incluso moderados dentro de gente que son colonos y que son ultranacionalistas y que votan a Beit HaYehudi, pero esta gente ya se sale del sistema democrático, se sale del sistema rabínico normativo israelí y se acerca más en concepto a un fenómeno yihadista, aunque desde el lado judío, porque lo que quieren implantar es la halajá, y entonces, tal como en el mundo musulmán están estos que ya todos los imames y todos los líderes musulmanes dicen que su interpretación del Islam es totalmente errónea, pues pasa algo similar con esta gente. Lo esperanzador del fenómeno este es que está muy, muy, muy en sus inicios. O sea, de momento, a pesar de que hubo incendios, de que hubo apedreamientos, el primer caso, o el segundo caso, diría yo, de muerte, porque el primer caso fue el año pasado con este joven que fue como una venganza por los tres jóvenes secuestrados, a un joven que secuestraron, un joven palestino de Jerusalén que secuestraron y mataron, y al que se suma el bebé de esta semana, pues estos son los primeros casos. Y ante el suceso del año pasado no se reaccionó de la misma manera, estaban justamente en plena batalla en el operativo bélico contra Gaza, y yo creo que la sociedad no estaba dispuesta en ese momento a andarse con minucias o a mirar exactamente qué es lo que pasaba de puertas adentro, pero ahora sí, y esto ha sido y es un impacto tremendo para la sociedad israelí, que no sabe muy bien cómo digerir que dentro de su propio seno haya elementos como estos, y no son elementos que son cuatro gatos locos. Tampoco es que sean miles, pero es un fenómeno que crece y que se basa justamente en tal desproporción de la lógica, tan cercanía a la locura y al extremo, que es difícil de imaginar a dónde nos puede llevar.
Vamos ahora a Estados Unidos. En un encuentro con 22 líderes de la Liga Antidifamación de Estados Unidos, el martes, el presidente Obama intentó convencerles de que apoyen el acuerdo nuclear recientemente firmado con Irán. La locución llega un día después del discurso por videoconferencia brindado por el primer ministro israelí Netanyahu, que se opone enérgicamente al acuerdo alcanzado. Ambos intentan recabar apoyos para la votación que a mediados de septiembre tendrá lugar en el Congreso y Senado. Obama tuvo que oír las airadas críticas de algunos líderes judíos sobre sus declaraciones de que oponerse al acuerdo significa apoyar una guerra contra Irán y que si el Congreso lo rechazase, lloverían cohetes sobre Tel Aviv.
Sí, la verdad que Obama no le habrá pasado muy bien ayer con la Liga Antidifamación, porque son gente muy vehemente en la defensa de lo que es lo que entienden como la defensa de Israel y de los valores que hasta ahora también defendían los americanos, y que están consternados con el tema del acuerdo, y no solamente con eso, sino que ya empiezan a reaccionar no solamente a lo que se firmó, sino a las declaraciones y justificaciones posteriores a la firma del acuerdo. Ya hemos oído nosotros muchísimas expresiones de cómo el régimen iraní sigue considerando a Estados Unidos un enemigo declarado, mortal y satánico de su país, incluso, y con ellos se han firmado un acuerdo que se basa en la confianza depositada en que los iraníes van a contar la verdad, porque prácticamente no hay mecanismo de verificación. Estamos hablando otra vez de que se pueden hacer inspecciones, pero que hay que avisarles 24 días antes a qué sitios quieren ir a visitar, con lo cual esas inspecciones no sirven absolutamente para nada. Y todo está al despropósito que incluso ha recibido Obama críticas muy airadas por declaraciones como que dijo que si no fuera por el acuerdo, pues la situación haría que lloviesen cohetes sobre Tel Aviv. Y es una declaración muy desafortunada porque sin el acuerdo y con el acuerdo ya han empezado a llover cohetes sobre Tel Aviv. Hace un año estaban cayendo cohetes iraníes lanzados desde Gaza sobre Tel Aviv. Y también de vez en cuando asoma algún cohete lanzado desde el norte por Hezbollah, que también son cohetes iraníes. Entonces, lo de los cohetes no es ninguna alternativa apocalíptica, sino que es la realidad hoy. Lo que se trata de evitar, y eso es, parece lo que el presidente Obama todavía no está convencido, es de que esos cohetes alguna vez pueden llevar una ojiva nuclear y entonces la historia cambiaría mucho y para todos.
Seguimos. La policía israelí informó que un turista cristiano francés fue atacado por árabes tras ondear una bandera israelí en el monte del Templo de la Ciudad Vieja de Jerusalén, también conocido como Explanada de las Mezquitas. El turista, de unos 30 años de edad, sufrió heridas ligeras en la cabeza y fue trasladado a un centro médico para ser luego detenido por alterar el orden público. También se detuvo a los cuatro hombres que atacaron al turista cristiano. El Monte del Templo es el lugar más sagrado para el judaísmo y el tercero, después de la Meca y Medina, para el Islam. Los no musulmanes están autorizados a visitar el recinto, pero tienen prohibido rezar y los israelíes no pueden desplegar símbolos nacionales por temor a desatar tensiones con los feligreses musulmanes.
Sí, la verdad que la situación, lo que se llama el status quo, o sea, esta situación que acabas de describir, es bastante difícil de entender cuando se supone que eso no solamente que es parte de tu país, sino que es el sitio más sagrado para la gente de tu país. Y todas estas restricciones de que no está permitido rezar allí, ni siquiera se puede sacar una banderita de Israel. Pues esto es lo que le pasó al turista cristiano. Supongo que le llegará alguna reprimenda, pero que no le hará mucho más, porque lo que no sabemos es si alguien le advirtió, oye, aquí no se te ocurra sacar una bandera israelí porque te pueden tirar piedras. Eso que lo que le pasó. Así que simplemente esto es un ejemplo de algo que ya los israelíes saben que no tienen que hacer, pero no porque no tengan que hacerlo, sino porque por mantener cierta calma con estos vecinos, con este tipo de vecinos, pues la gente se abstiene de hacer manifestación de quiénes son, dónde es su casa.
Terminamos en Alemania. Agentes de la policía alemana, en colaboración con la española, han detenido en Stuttgart a un yihadista que había huido de España tras la última operación policial en la que se detuvo a una captadora de Daesh en Arrecife, Lanzarote. El detenido tenía una presencia muy activa en las redes sociales, en las que se presentaba con un perfil sumamente radical. Exponía y publicitaba las doctrinas islamistas más extremas y las acciones más violentas que protagonizaban las organizaciones terroristas que actualmente operan en Siria e Irak, Jabhat al-Nusra y Daesh. En su actividad diaria buscaba y se relacionaba con otros individuos con un perfil tan radical como el suyo.
Bueno, aparte de lo que decimos en esta noticia, no tenemos de momento más información, por ejemplo, para saber el origen de este yihadista. Solo sabemos que estaba viviendo en España, pero no sabemos si es español o si es de algún otro país y estaba residiendo en España, a diferencia de esta captadora que era esta mujer detenida. Es una española nacida en España, de Cádiz, que se convirtió al Islam y que tenía ya reclutadas a muchas chicas para ir a actuar de esclavas sexuales a Siria e Irak. Lo que pasa es que no habían alcanzado a salir del país, entre otras cosas porque justamente hay algo que nosotros aquí recalcamos y volvemos a decir, justamente porque la policía española, el Ministerio del Interior, está haciendo una buena labor y están bloqueando de alguna manera esos intentos de salida de gente cuya intención es ir a aportar su granito de arena, digamos, ¿no? Porque luchar en algunos casos, en el caso de las mujeres, no es a luchar porque lo van más a parir y a lavar la ropa sucia de los combatientes que a otra cosa, pero que van a sumarse a esta guerra infame que están protagonizando la gente de Daesh y que tiene en vilo al mundo y que es una de las facciones más importantes en esta guerra civil musulmana, que la prensa todavía no la llama así, no sé si algún día la llamarán. Recordemos que nosotros llamamos a este grupo Daesh desde hace más de un año. En cambio, la prensa española todavía se resiste y los noticieros dicen el autoproclamado Estado Islámico. O sea, ¿qué más da si tú dices autoproclamado si vas a utilizar el término incorrecto de Estado Islámico? Hay que llamar las cosas como son. Y Daesh no es un término despectivo, es el acrónimo de las palabras que describen a ese grupo en lengua árabe, pero que dan la perspectiva de que no es un país, no es un Estado, no es un califato, no es nada que merezca la pena poner en el mapa un nombre, simplemente un grupo terrorista. Terrible, pero nada más que un grupo de terroristas.
Bueno, vamos a hacer una pequeñita pausa y ahora volvemos con noticias culturales.
Y ya estamos aquí, Jordi, para que nos cuentes a ver qué podemos hacer, porque claro, en verano la cantidad de actividades culturales que suele haber en nuestro país de tema judío disminuyó bastante porque la gente está en la playa, ¿no?
Así es. Bueno, la playa o también algún concierto. Tenemos algunos conciertos, les avisamos con tiempo para que puedan programarlo bien. Uh-huh. Por ejemplo, Noah, que como saben bien, va a estar de gira por España. Y tiene una agenda bastante apretadita. Les decimos los días que va a actuar aquí. Por ejemplo, en Plasencia estará el día 20 en el Festival Internacional Folk de Plasencia. Un día después, el 21, en Palma de Mallorca, en la Torre de Cañamel, en Palma. Siempre con su guitarrista Jill Dorr, ¿no?
Con Jill Dorr.
Quien le descubrió, sí. ¿No? Ella.
Sí, sí, era su profesor de música y también creo que sigue con su grupo habitual, porque recordemos que ella no se llama Noah, que ella se llama Ahinoam Nini. Y el grupo se llama Noah por Not Only Ahinoam, o sea, no solo Ahinoam. O sea que Noah no es el nombre de la cantante, sino el nombre del grupo, y el grupo está formado no solamente por Ahinoam, sino también por Jill Dorr en la guitarra, por Zohar Fresco en las percusiones y el brillantísimo y espectacular contrabajista que han añadido en el último año y medio, Adam Ben Ezra, que vale la pena verlo y también verlo incluso en YouTube, lo que es capaz de hacer él solito con un contrabajo.
Mira, pues no paran, ¿eh? Porque el día siguiente, luego el 22, están en Ibiza, en la Universidad de las Islas Baleares. Así que ya saben, Plasencia, Palma de Mallorca, Ibiza, 20, 21 y 22 de agosto, uh-huh. Noah aquí en España. Y seguimos, ahora nos vamos a Israel, nos vamos a Bat Yam, donde se celebra el Festival de Teatro y Arte Callejero. Un festival original, diferente y la verdad que tiene muy buena pinta.
Todos los días aquí hablamos de un festival de otra cosa, ¿eh? O sea, sí. ¿Cómo están? Están a tope. Hablamos de danza, de marionetas,
de cómics y animación. Exacto. Y ahora también de teatro callejero.
Esa es la peculiaridad,
¿no? Porque, bueno, es su 18ª edición y está dedicado a la creación original de los espacios urbanos de teatro y no convencionales, es decir, espacios urbanos, como vemos, ¿no? Uh-huh. No es el teatro clásico, ¿no?
Es al aire libre, pero no es sobre un escenario.
No.
Interactuando con la gente de la calle, ¿no?
Además, ese es el objetivo también. Bueno, son más de 30 espectáculos, llegan desde Israel, pero también de otros países, y es todo mezclado, circo, teatro, danza, payasos, acrobacia, performance, música, uh-huh. En fin, todo totalmente gratuito, evidentemente.
Aquí en España lo que hay más cercano a eso son el tema de los pasacalles.
Claro.
Muchas veces en las fiestas de verano, ¿no? Estas actuaciones en la calle que no son solamente las musicales, porque eso es una charanga, pero existen estos pasacalles que también son como interpretaciones teatrales mezclándose con la gente que acude a los sitios.
Claro, y animando a la gente a que participe, por supuesto es gratis porque es en la calle, y como digo serán el miércoles 26 y el jueves 27 de agosto por la tarde-noche, entre las 7:30 y las 11:30 de la noche.
Y aparte Bat Yam está en la costa, o sea que es un sitio ideal para pasárselo bien.
Totalmente.
Y que de pronto estás secándote de la playa y te pasan estas historias.
Exactamente, además que, como decíamos, invita a los transeúntes a estos eventos, algunos inesperados, ¿eh? No todo se anuncia, sino también juegan con el factor sorpresa e incluso se puede acampar de forma gratuita en las zonas que permite, o sea que, vamos, ¿qué quieres que te diga? Un buen plan, yo creo, ¿no? Uh-huh. Y vamos a terminar en España, en la localidad de Frigiliana, que no me acuerdo de dónde está, Jorge. No,
Frigiliana creo que está por Jaén, ¿puede ser?
Puede ser. Bueno, Andalucía, vamos a decir.
Yo he estado ahí, pero no, tampoco te puedo precisar exactamente. Creo que era en la provincia de Jaén, pero igual los oyentes me dicen, no, es cerca, pero no es por ahí.
No metamos la pata, bueno, era Andalucía,
bueno, Frigiliana. Pero que es un sitio que desde hace muchos años en el castillo de Frigiliana se festeja este Festival de las Tres Culturas, que reúne a miles y miles de personas. Es increíble la cantidad de gente que acude a este festival.
Sí, ¿eh? Sí. La verdad es que sí. Este año, bueno, el cartel viene, digamos, el cabeza de cartel es Ara Malikian, que la verdad es que está en un momento sensacional de su carrera, porque yo le veo en todos los festivales.
En todos los festivales, en todos los carteles.
También le ayuda.
Ara Malikian, el violinista de origen armenio, nacido en Líbano y de origen gitano.
De origen gitano, y bueno, pues la verdad es que este verano es su verano. Pero bueno, en cuanto a representación, digamos, de música judía, tenemos una banda que hemos escuchado aquí en Radio Sefarad, la hemos puesto, Barcelona Gypsy Klezmer Orchestra, que se suma a esa moda de estas bandas que mezclan un poco la música gitana con la música klezmer, ¿no? Sí. Para conseguir un directo muy divertido y muy animado.
Y la música, lo que se llama fanfarria balcánica, ¿no?
Y exactamente. Bueno, de Barcelona tampoco, o sea, nacieron en Barcelona, pero yo creo que español no hay ninguno, ¿eh? Creo que la cantante es la única, el resto son todos de diferentes partes, Italia, Francia,
el manager Serbia. Seguro que sepa.
El manager puede que sí. Bueno, esa es el música klezmer, vamos, hemos escuchado su último disco y tiene bastantes temas de la tradición klezmer, muy bien arreglados, muy serios, muy bien hechos, ¿eh? Y bueno, pues digamos que si quieren disfrutar de música klezmer, seguro que Barcelona Gypsy Klezmer Orchestra les hará bailar con música klezmer y otras músicas del mundo también. Eso será el día 30 de agosto y además van a cerrar este festival Tres Culturas de Frigiliana. Pues nada, Jorge, esto es lo que teníamos para hoy y mañana más.
Mañana más.
Ya saben, les esperamos aquí mañana con más noticias en Radio Sefarad.